lo han vuelto a hacer. Primero fue el Camino de Santiago. Hicieron una ruta para que el camino fuera accesible a personas que se mueven en silla de ruedas. Este verano han buscado el más difícil todavía para recorrer el desierto de los Monegros en ese objetivo de ayudar, conseguir fondos para investigación y dar a conocer enfermedades raras y poco financiadas. Se trata de ayudar a enfermos con distrofia muscular, una enfermedad degenerativa que no tiene tratamiento. Rubén Zulueta, ¿qué tal, Arratsaldeón? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido a tu casa, Radio Vitoria. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Bien, muy bien. Contentos del trabajo realizado.
Decíamos en la presentación, ¿lo habéis vuelto a hacer?
Lo hemos vuelto a hacer. La verdad que estamos súper orgullosos. Otra vez nos habíamos creado un reto muy duro. Realmente ha sido mucho más duro de lo que esperábamos. Recorrer 400 kilómetros por el desierto de los Monegros, ¿no? Lo hemos hecho a tiempo, tal y como queríamos, y hemos tenido que salvar muchísimas más dificultades de las que esperábamos. Y estamos aquí, lo hemos vuelto a conseguir.
Ahora enseguida entramos en detalle en esta que ha sido otra experiencia increíble y enseguida estamos con el resto de protagonistas. Pero, Rubén, resume en pocas palabras, ¿qué es lo que habéis hecho?
Pues mira, una locura. No, en pocas palabras, la verdad que...
¿Alguna más?
Que, sí, al final lo que hemos hecho ha sido, ¿no?, echar toda la carne al asador para... Teníamos que hacer una aventura muy extrema. Hemos tenido que vivir una situación muy complicada con el tema del virus. Teníamos que buscar un marco en el que nos permitiese hacer este tipo de proyectos. Pensamos en el desierto de los Monegros. Tuvimos que, para hacer las rutas que quisimos y que tuvimos que hacer, recorrimos más de 400 kilómetros, seguramente bastantes más porque nos perdimos muchas veces, ya te contaremos por qué. Y la verdad que ha sido una experiencia brutal y creemos que hemos conseguido dar una visibilidad importante a este tipo de enfermedades a través de esta aventura.
Los oyentes conocen perfectamente al proyecto Caminus, pero reiteramos, conviene dejar perfectamente claro que todo esto que estamos hablando se trata de un reto conseguido por tres personas, de las cuales dos padecen distrofia muscular. Una de ellas habitualmente se mueve de manera al 100% en silla de ruedas, y Rubén, tú cada día de alguna manera, de hecho ya tienes un uso habitual, ¿no?, de la silla de ruedas.
Sí, la verdad es que para mí empieza a ser ya una compañera diaria, porque bueno, es una, como dices, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que te va degenerando la musculatura y por lo tanto vas perdiendo movilidad, ¿no? El ponerse cabezón y continuar andando, pues tiene los riesgos de sufrir muchas caídas y roturas de huesos y al final tienes que ir adaptándote a lo que te va viniendo, ¿no?
Pero siempre positivos y siempre optimistas.
Siempre positivo y optimista, sí señor, así es.
Hablando de positivos y optimistas, José Ignacio Fernández, ¿qué tal? Arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, Emilio, buenas tardes.
¿Tú cuántos años llevas con la silla de ruedas?
Pues, mira, yo soy usuario de silla de ruedas, yo creo que aproximadamente unos 15 o 16 años.
15, 16.
Poco más o menos, sí. Sí. La distrofia muscular te empieza a afectar cuando eres un adulto joven, con la edad de 20 y tantos años, y bueno, pues empiezas a deteriorarte poco a poco, pero hasta que llegué a la silla de ruedas, pues quizás, bueno, pasaron 10 años o 11 aproximadamente, ya a partir de los 30 y pocos años, y hasta hoy, que voy a cumplir 51 el mes que viene, pues bueno, la silla de ruedas es mi mejor amiga, casi casi.
Pero bueno, nos conocemos ya hace 2 o 3 años, José Ignacio, sí. Y te digo la verdad y sinceramente, cada año estás mejor, o sea...
Muchas gracias, Emilio.
¿Cuál es tu secreto?
Mi secreto, bueno, mira, mi secreto es andar detrás de Rubén Zulueta por los Monegros, por el Camino Santiago, por todos los lados donde me arrastra este loco.
Bueno, tú eres el más veterano, por lo tanto, en el conocimiento de la distrofia muscular. ¿Cómo habéis terminado este nuevo reto de los Monegros? Luego contamos cómo ha sido, pero ¿cómo habéis terminado?
Mira, te puedo decir cómo lo hemos empezado. Lo hemos empezado pasando un sueño y un cansancio y un calor, algo increíble. Había noches que dormíamos 3 horas con 40 y tantos grados de temperatura. Poco a poco fuimos superando ese cansancio, ese sueño. Fuimos superando un poquito la circunstancia que nos estaba llevando a morir allí en el desierto. Y bueno, conseguimos empezar a dormir 6 horas, con un humor y con una positividad, como tú mismo has dicho, increíble. Yo mismo lo pienso a veces y digo, bueno, no sé, debo de tener algo en la cabeza, igual que aquí el amigo. Y acabamos con una ilusión, con una, bueno, no sé cómo explicarlo. Gratificante al 100%. Llegaba un momento en el que nos veíamos los dos subidos en una altura, a 200, 300 metros de altitud, con un paisaje increíble. Yo jamás pensé que en Monegros podríamos divisar las panorámicas que hemos podido ver. sea, era maravilloso. Y realmente, bueno, nos quedábamos callados, nos miramos el uno al otro y a veces nos decíamos, otro regalo que nos llevamos para los ojos.
Eso quiere decir que más allá del reto deportivo y del reto de objetivo personal de visualizar vuestra enfermedad, desde lo que significa lo personal, una experiencia que te ha aportado mucho, ¿no?
Sí, por supuesto, me ha aportado mucho, sobre todo me ha aportado el entender que por muy positivos que seamos y por muy optimismo que le podamos echar a cualquier proyecto que llevemos a cabo, nosotros tenemos unos límites y el camino y las circunstancias del camino nos van a decir siempre dónde tenemos los límites. Entonces, bueno, te vuelve un poco a la realidad, ¿no? Un poco a tu realidad. Pero bueno, ya te digo, con una ilusión terrible, con un humor, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos estamos riéndonos, haciendo el tonto y bueno, ha sido...
José Ignacio, el Camino de Santiago, si quieres, tenía una base, vosotros os conocisteis en el camping de La
Castañares,
Rioja.
Castañares
en La Rioja, hace ya un montón de años. Mm. Un día en medio de una buena barbacoa a alguien se le ocurrió la locura de hacer el Camino de Santiago. Y en su momento ya comentamos la repercusión que tuvo y la pena ha sido la pandemia, ¿no? Que también ha condicionado, sí, un poco la proyección que hubiera podido tener, porque eso estabais es. Invitados a un montón de conferencias, de exposiciones, uh-huh, para trasladar. Luego también os comentáis un poquito qué recorrido ha tenido. Pero bueno, el Camino de Santiago todo el mundo lo conoce. Pero esto, José Ignacio, de hacer el Camino de los Monegros, ¿a qué zumbado se le ocurre?
Pues a qué zumbado va a ser. Al zumbado del presidente que tenemos aquí, a Rubén. Yo le decía, Rubén, por Dios, no puedes encontrar un sitio un poco más tranquilo. No hay un sitio con piscina, con hotel, con... Yo qué sé, que no sirva una caipiriña. Pero bueno, tienes razón, la verdad es que ha sido un acierto. Yo creo que no hubiéramos podido encontrar un marco más aconsejable para poder hacerlo. Hemos obtenido ayuda del Departamento de Turismo de la Comarca de Monegros, así como del equipo de gobierno de los Monegros, desde el principio hasta el fin. Ya en septiembre del año pasado nos reunimos allí con ellos cuando les propusimos lo que queríamos hacer, lo que pretendíamos. Se llevaron las manos a la cabeza, pero acogieron el proyecto con una ilusión y con unas ganas que nos dejaron fuera de lugar. Entonces, bueno, gracias a ellos tenemos que decir que hemos podido desarrollar el proyecto, nos han ayudado, ya te explicará luego Rubén cómo ha sido, y bueno, creo que la difusión que le hemos dado ha sido bárbara. Allí no había forma de ir por un pueblo sin que alguna señora desde alguna terraza nos señalara y se levantara corriendo. Son ellos, os hemos visto en la tele, ha venido la televisión dos veces ahí a buscarnos.
Hay un reportaje que se va a realizar y luego comentaremos. Ajá. Con cuatro equipos, cuatro personas, día y noche con vosotros, cuatro drones, y saldrá a la opinión pública en breve. El equipo formado por Rubén, por José Ignacio y por un tercer componente.
Super Antonio.
Nuestro gran Antonio.
El Papa, sigue siendo el Papa.
El Papa.
Todavía no.
sigue siendo el Papa.
El Papa. Antonio González, ¿qué tal, Arratsalde? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú, en este caso, recordamos que no padeces de distrofia muscular.
No.
Pero tú, por lo tanto, eres el de la logística. Eres lo que. Aquellos que han hecho la mili, yo desde luego no la he hecho. José Ignacio, ¿tú la has hecho?
Sí.
¿Tú la hiciste?
Lamentablemente.
También me tocó.
¿Y tú, Antonio?
También.
Vaya, pues entonces vosotros sabéis mejor que yo de lo que voy a hablar. Tú eres un poco el cabo furriel de estos, ¿no?
Eso es, eso es. Yo, pues, estar un poco pendiente de ellos, llevar la logística, preparar lo que es las baterías para que tengan autonomía para poder hacer sus objetivos. Y bueno, y acompañarle y ayudarle en todo lo que puedo.
Desde tu trabajo en este proyecto de Camino de los Monegros, entendemos que más dificultades que en el Camino de Santiago, porque desde las infraestructuras está mucho menos preparado el recorrido, ¿no?
Muchísimo peor. Ten en cuenta que allí en aquella zona, no hay ni cobertura. Las carreteras son muy malas, muy malas. Luego, no hay una indicación en el cual te vaya indicando por qué el camino, por dónde sigue, por dónde continúa. Era muy difícil poder estar un poco también cerca de ellos. Había tramos en los cuales yo no me podía meter con el furgón. Pero bueno, pero ya estábamos pendientes de la situación y teníamos todo controlado.
Así que, en principio, y más allá del trabajo previo que habías realizado, ¿te encontraste para servir la asistencia necesaria más dificultades de las previstas?
Sí, bastante más. Para los alojamientos, hay pocos alojamientos que están adaptados y accesibles para ellos, los cuales, bueno, por la distancia entre ruta, cuando terminábamos una etapa para ir a buscar un alojamiento, incluso eran de 30 kilómetros. Ahí tenemos que dormir, tenemos que estar y volver otra vez para volver a empezar la siguiente etapa. Muchísimas más dificultades en todo. Incluso hasta para comer en restaurantes. Había muchos que tampoco estaban accesibles y adaptados.
Uh-huh. También habéis creado, Rubén, una guía de infraestructuras accesibles para las personas que puedan andar por silla de ruedas, o de alguna manera no es un sitio al que vayan a acudir estas personas, teniendo en cuenta que solamente se le ocurre a gente como vosotros.
Sí, nosotros la verdad es que al principio teníamos la gran ilusión de decir, joder, vamos a abrir unas nuevas rutas, tal. Es cierto que de las 9 etapas que hicimos, lo dividimos todo en 9 etapas, la gran mayoría, no le aconsejaría a ninguna persona en nuestra situación, porque realmente hemos vivido experiencias muy duras, la verdad que ha sido muy duro. Pero sí que hay un par de ellas, que está la ruta de Jubierre, que es una ruta preciosa, tanto para ir andando, en bicicleta, en silla de ruedas, es una que es muy accesible, está adaptada, y realmente parece que estás en otro planeta. Eso sí que de alguna forma en nuestras redes sociales lo destacaremos, y a través de ese documental, que luego comentaremos si quieres. Y la ruta a Los Molinos, ¿no? Hay un par de rutas muy buenas que sí que realmente aconsejaría a cualquier persona con una discapacidad, de cualquier forma, ¿no? Que cada una con las dificultades que tenga, que se puede hacer, porque realmente está bastante, lo tienen muy bien preparado, y merece la pena, porque es un paisaje que tenemos a 300 kilómetros de aquí, y es precioso, o sea, estás en otro planeta.
Bueno, vayamos a los inicios, Rubén. ¿Por qué Los Monegros? ¿Por qué afrontar un nuevo reto después de lo que fue el éxito del Camino de Santiago? ¿Y cómo fueron los preparativos?
Pues mira, lo primero, después de realizar el Camino de Santiago, la verdad que nos dimos cuenta de que habíamos despertado algo que estaba dormido. Habíamos conseguido que muchísimas personas a nivel personal, a nivel asociativo, se ponían en contacto con nosotros, no solo a felicitarnos, sino a pedirnos ayuda para ver cómo poder realizar etapas, cómo poder... Joder, eso a nosotros nos enriqueció un montón, ¿no? Entonces dijimos, joder, pues esto, aparte que a nivel personal fue brutal, ¿no? Entonces decidimos que Caminus ya no era una experiencia única, que Caminus podría continuar, y decidimos continuar con proyectos, ¿no? De buscar marcos diferentes, hacer algo diferente que llamase la atención, y además creíamos que estábamos acertando porque muchísimas personas con discapacidad, de diferentes discapacidades, se han puesto en contacto con nosotros, no solo para agradecernos que la positividad que llevamos, sino que les estamos abriendo los ojos de que realmente se puede seguir haciendo cosas, se puede seguir viviendo y que se puede seguir haciendo este tipo de experiencias. Entonces para nosotros, pues hombre, eso fue la leche, ¿no? Entonces decidimos continuar. Mala suerte, inició todo el tema de la pandemia. Teníamos un proyecto en Vitoria precioso, una marcha pensada. Habíamos conseguido algo muy bonito, unir a diferentes asociaciones de discapacidades de Vitoria, de diferentes tipos, porque por desgracia todas vamos a nuestra bola, ¿no? El hacer algo en conjunto era muy chulo. Y la pandemia pues nos hizo aplazarla, suspenderla, y nos quedamos un poco con el culo al aire, ¿no? Como se dice, nos quedamos ahí perdidos, que no sabíamos muy bien qué hacer, y en una situación así pensábamos que era imposible encontrar un sitio donde hacer un proyecto de este tipo. Por eso se me ocurrió Los Monegros. ¿Dónde mejor que en un sitio donde hay una persona por cada 7 kilómetros cuadrados, ¿no? No íbamos a poner a nadie en riesgo, nosotros no nos íbamos a poner en riesgo, éramos una burbuja, íbamos, bueno, con todas las pruebas necesarias. Y eso fue un poco, ¿no? Por lo que fuimos a Los Monegros. ¿Y para prepararlo? Pues para prepararlo, como ha comentado antes José, gracias al equipo de turismo de Los Monegros, porque nos prepararon las rutas, todas vía GPS. Hubiese sido imposible, porque aún y todo íbamos preparados con sistemas GPS, se perdía la cobertura, no encontrábamos, nos perdíamos en mitad de los caminos. Tuvimos la mala suerte de que la cobertura, o sea, tuvimos la mala suerte porque la cobertura era tan mala y los caminos lógicamente no están señalizados, que tuvimos que realizar caminos, o sea, rutas por caminos muy muy complicados, que era prácticamente imposible pasar, que nos lo pasamos canutas muy mal, y cuando nos dábamos cuenta que nos habíamos desviado 2 kilómetros, ¿no?
Pues...
entonces la verdad que por eso decimos que ha sido tan duro. En los vídeos de nuestras redes sociales no hemos sido capaces de reflejar esta dureza, porque al final, cuando sacas el vídeo para grabar y es en los momentos buenos, ¿no? Cuando estás a gusto, cuando estás pasándolo bien, y eso es un poco que también está bien, ¿no? Transmitimos ahí toda la positividad. Pero ahí es donde va a entrar la labor de esta productora de Pecas Voladoras para demostrar al mundo un poco lo que estamos haciendo.
Hablamos, José, de una experiencia deportiva, también un reto personal, un reto de... solidario de expansión de vuestra enfermedad, recaudar fondos. En definitiva, una experiencia con mucho sentimiento, con mucha emoción, con mucha piel, ¿no? Sí. Tuvisteis la visita de dos personas también con discapacidad, sí. También la propia Isabel Gemio, ¿no? Que tiene en su casa, en su hijo concretamente, sí. Un problema también como lo tenéis vosotros, ¿no? Sí. Ha habido ahí mucho sentimiento en lo que ha sido la experiencia, ¿no?
Mucho, mucho. Yo tengo que decir que durante el Camino de Santiago siempre decíamos al volver, y nos reíamos además de nosotros mismos, decíamos que nos hemos reído, hemos llorado, como no imaginábamos que nos podría pasar, ¿no? Y Rubén solía decir, parecíamos embarazadas, por esto de que están como muy, muy sensibles. Y lloran con frecuencia, ¿no? Pues decía, pues parecíamos embarazadas, reíamos y llorábamos continuamente. Bueno, aquí hemos reído y hemos llorado tanto o más que en el Camino de Santiago. Cuando vino Isabel Gemio, la verdad es que fue un puntazo, fue un subidón para nosotros, que ella en el proyecto anterior recibiese nuestra ayuda y esta vez accediese a venir para intentar ayudarnos a dar esa visibilidad al proyecto. Ha sido terrible. A finales de este mes estamos ahora intentando buscar una fecha para coincidir con ella. Iremos a Madrid, pues por el tema de la donación. Y bueno, pues el día que vinieron las dos personas, uno Roberto, que vino con una bicicleta, tiene una discapacidad que, bueno, claro, hay que decir que es que no todas las discapacidades afectan igual. Roberto, por ejemplo, tiene una discapacidad que le afecta sobre todo de rodillas hacia abajo y del codo hacia la mano. Él tiene más fuerza en la pantorrilla, creo que se dice, ¿no? En el muslo, sí. y en el antebrazo. No, perdón, al revés. En el brazo, del hombro al codo. Y andaba en bicicleta. Él ha podido venir con la bicicleta eléctrica, ha hecho la ruta con nosotros, pero una vez que se baja de la bicicleta, pues él tiene una cojera y tiene una debilidad propia de una persona con discapacidad. Y luego vino Inma, que me imagino que nos estará escuchando hoy. Inma no se había sentado en una silla de ruedas nunca. Inma es positividad, es optimismo, es alegría, es felicidad. Inma es, bueno, no os podéis imaginar. Se sentó en una silla. Tengo que decir que me emociono cuando lo recuerdo. Vino con una alegría terrible. Jamás había conducido en la silla. Y llegó un momento en el que llevábamos varios kilómetros hechos. Y Rubén le dijo, Inma, me gustaría que nos digas qué significa para ti hoy venir aquí, al desierto, y sentarte con tus amigos de Caminus en una silla de ruedas por primera vez. Inma se quedó callada y nos dijo, pues hombre, para mí esto es libertad. Entonces Rubén le dijo, bueno, pues ahora te animo a que mires hacia atrás y veas lo que acabamos de dejar atrás. Bueno, el paisaje era, a mí mismo me cautivó. O sea, mirar para atrás y ver lo que acabamos de dejar, un paisaje, una panorámica, unos caminos que se perdían en la lejanía. Bueno, la muchacha se emocionó un montón, se puso a llorar y dijo, bueno, vamos a dejarle su rato para que llore. Pero fue, bueno, una emotividad, algo terrible. Con Antonio, bueno, cuando le volví a ver, ¿verdad, Antonio? Le volví a ver al finalizar la ruta y lloraba y le decía, papá, ¿cuánto te he echado de menos? Ya se está emocionando, míralo.
Solo con oírlo contar se emociona.
Bueno, acabas de comentar un poco también, José Ignacio, el objetivo también de recaudación de fondos y de mentalización al personal. Sí. ¿Eso cómo os ha ido?
Bueno, nos ha ido mejor que la otra vez. En el Camino de Santiago conseguimos una cantidad, creo que fueron cerca de 3.200 euros, y esta vez hemos conseguido superar esa cantidad, tampoco en una cuantía muy grande, pero bueno, creo que llegaremos a los 3.400 o 3.500 euros. Es nuestro pequeño grano de arena, no sabemos que con eso no se va a curar ninguna enfermedad, pero pensamos que hay que empujar porque esto suceda y porque cada uno vaya concienciándose e intentando aportar su pequeño grano de arena, igual que nosotros. Más cuando uno de los neurólogos más prestigiosos de este país, mirándole a la cara a mi amigo Rubén Zulueta, le dijo, Rubén, si hubiera dinero, estas enfermedades tendrían cura.
Efectivamente.
Entonces, cuando Rubén me transmite eso, yo pienso, ¿qué demonios hago yo hace 25 años degenerándome como un gilipollas? Pues bueno, creo que para nosotros, como asociación, nos ha concienciado incluso a nosotros más incluso de lo que estábamos al principio, y pensamos que ha adquirido otro nivel, otro sentido, el hecho de Caminus y de seguir haciendo rutas y de difundir, intentar recaudar esos fondos para intentar colaborar desde nuestra pequeña asociación, ¿no?
Poderoso caballero don Dinero, fíjate, sí, no señor. Solamente eso, que es una realidad como un templo. Hace poco hablábamos con un reconocidísimo fisiólogo mundial, uh-huh, vinculado al mundo del deporte, con el que tenemos una muy buena relación, que ahora mismo trabaja en Estados Unidos, y por supuesto que estando de acuerdo con todo el dinero que el mundo ha invertido para intentar frenar la pandemia, nos decía, si todo ese dinero también ahora se invirtiera en la investigación sobre el cáncer, en 10 años no existiría el cáncer.
Seguramente.
Sí, fijaros la situación también de lo que supone la realidad económica. Pero además de todo esto, antes apuntábamos, don Rubén, que os ha acompañado un equipo de cámaras de aquí de Vitoria, sí. Un equipo audiovisual con drones, con alta calidad, con alta definición, que va a preparar un reportaje o un documental.
Un documental.
¿Qué recorrido va a tener? ¿Cómo?
Pues mira, nosotros ahora mismo, estamos en... Me estaba haciendo José señas y me está despistando.
Me estáis volviendo loco a mí.
Te voy a contar.
No, me vais a perdonar.
No, que sé lo que voy a decir.
Vale.
Bueno, pues eso, que vamos a ver, que lo primero, Antonio, decir que este
dos,
equipo de...
Perdóname, Rubén. Antonio, tú con estos dos tienes que tener mano izquierda, mano derecha y hasta mano del medio.
Más de lo que tú piensas, Emilio. Más de lo que tú
tienes
piensas.
Tienes más peligro, vamos.
Sí, bueno, al final lo que me preguntabas, ¿no? Nos ha acompañado un equipo, un pedazo de equipo, Pecas Voladoras, es una empresa de aquí de Vitoria, es una empresa de audiovisuales que tenemos aquí en el centro de Vitoria, que han hecho un trabajo, Emilio, te puedo asegurar que han hecho un trabajo brutal. Han venido cuatro personas con cámaras digitales, GoPros, con un pedazo de equipo, con sus drones, y han hecho una labor profesional y una labor humana brutal. Yo recuerdo que cuando empezó esta historia yo les decía, os va a cambiar la vida, ¿no? Y se reían. Y efectivamente, cuando vives una situación tan dura y tan extrema con unas personas con una discapacidad como la nuestra, bueno, pues te cambia la vida, porque es así, ¿no? Aprendes a ver cosas que antes no veías. Entonces, bueno, eso que ha hecho que se lo tomaran de una forma muy especial, que nos acompañaban en todo momento, nos han acompañado día y noche, si dormíamos 2 horas, dormían 2 horas, si teníamos cualquier problema estaban ahí, para lo bueno, para lo malo, ante todo te decían que si te estabas cayendo, espera a caerte que pongo la cámara, ¿eh?
Ante todo el documental.
Han estado ahí para todo, porque la verdad que creemos que va a ser un trabajo único, es un trabajo en el que, en este documental, tanto José como yo, como Antonio, hablamos de la enfermedad, hablamos de nuestro día a día, y realmente se va a ver un poco por qué y para qué Caminos está realizando estos retos tan potentes, ¿no? Porque por mucho que nosotros hagamos vídeos en las redes sociales, no somos capaces de transmitir lo que realmente queremos transmitir, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo, este documental que esperamos que se presente y presentarlo de una forma muy potente en Vitoria, esté para estas Navidades. Uh-huh. Y bueno, ahí sí que realmente pues podremos enseñar al mundo un poco lo que estamos haciendo.
Es la demostración que estáis haciendo de que nada es imposible si quieres conseguirlo.
Eso es.
Desde la experiencia en el Camino de Santiago y ahora los Monegros, evidentemente acabáis de llegar y por lo tanto seguramente hay un margen para la recuperación y para un poco metabolizar todo aquello que ha ocurrido, ¿no? Pero ¿bulle algo ya por vuestra cabeza de cara a un futuro no, cercano?
Sí. No habíamos
Antonio,
vuelto.
Antonio dice que sí.
No habíamos
sí,
vuelto sí, de huele. Los Monegros y estábamos trabajando en ello, como decía aquel. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa que, de una forma, bueno, pues poco a poco, antes has comentado lo del Camino de Santiago, se aplazó aquel ¿cómo se dice?
Symposium.
No. Cuando...
Al Congreso Internacional de...
Sí, eso,
de
joder, me salía la palabra, sí.
Bueno, algo parecido a un simposio.
Sí, cuando pasó el tema de la pandemia, así se suspendió. Ahora en octubre iremos a este Congreso Internacional a exponer un poco y explicar ante todas las personas que están cuidando ese camino, ¿no? Los problemas que tuvimos y lo fáciles que van a ser de solucionar, ¿no? Esperemos que muchos nos escuchen porque realmente... Con poco trabajo y poco dinero se podía solucionar mucha parte del camino. Aparte de eso, bueno, andamos ahí organizando, colaborando, que presentaremos esta semanita o así, ya me voy a adelantar.
Sí, sí.
En una carrera, va a haber una carrera que va a ser Canicross, va a haber en Arrigorriaga.
Sí.
Y nos han escogido como asociación para colaborar. Entonces, bueno, dentro de cada inscripción de esa carrera, pues habrá una parte para Caminos, estamos echándoles una mano. Y luego hay un tema que andamos trabajando ahí a tope ahora, a ver cómo nos lo montamos. Porque gracias a Ortopedia Vidari y algún fabricante de sillas de ruedas nos han cedido alguna silla, y no solo las nuestras, sino que tenemos alguna más, porque el trabajo que hicimos tanto con Ilma, lo que os estaba contando antes José, y como nos gustaría repetirlo con otras personas, uh-huh. y desde aquí digo, ¿no?, que si hay alguien por ahí que tenga una lonjita que no sabe qué hacer con ella, pues realmente necesitamos algún sitio donde poder guardar toda la herramienta, las sillas, recuperarlas, porque cuando nos las dan a nosotros seguramente estén en un mal estado, y el vivir una experiencia así con una persona que no la ha vivido nunca y volver a sacarla al campo y a que sienta eso, pues es muy grande, ¿no? Entonces, ahora estamos inmersos en eso.
Y más, ahora, bueno. Y más ahora que las lonjas están cerradas porque por el asunto de la pandemia todavía no se han abierto.
Claro,
ni
claro.
Siquiera con la última resolución por parte de la...
Así es.
Son las 7 de la tarde, estamos ya en recta final. José Ignacio, tú llevas con la distrofia muscular 25 años, por lo tanto
sí.
Está asociado a digamos a tu experiencia vital de los últimos años, sí. Tienes 51, por lo tanto la mitad de tu vida.
La mitad de mi vida, exactamente.
Pero me gustaría, Rubén, tú llevas con este problema o con esta enfermedad en torno a año y medio, por ahí.
Más. Ya llevo unos 5 años
cinco
o así,
años.
Una cosa así.
¿Tú crees que, a pesar de que lógicamente... Pues evidentemente a nadie le gusta pasar por esta experiencia, ¿no? ¿Pero crees que te ha hecho mejor persona esto que estás viviendo? ¿O es difícil ser mejor de lo que eres?
No, bueno, yo siempre he sido buena persona. No, sí que es cierto que... gracias a Caminus estoy conociendo a muchísimas personas y que me están... Bueno, estoy quedándome alucinado porque hay muy buena gente en el mundo. Pero sí que es cierto que te cambia la vida, ¿no? Aprendes a... No sé si soy mejor persona o no. Lo que sí que sé es disfrutar mejor de las cosas. Y apreciar mucho más las cosas buenas, ¿no? Al final...
¿Qué le dirías, Rubén, qué le dirías a uno que esté ahora mismo sano y que se está todo el día quejando?
Hijo. Uf, le diría muchas cosas, pero igual no las puedo decir en la radio. No, la
pero
verdad
para que aprendiera. Envía un mensaje pedagógico. Es decir, alguien que pues le da relevancia a determinadas situaciones que tú en este momento seguramente para ti son, con perdón de la palabra, gilipolleces.
Efectivamente, sí. La verdad que... Es cierto que uno mismo, ¿no? Que estás inmerso en tu mundo, en tu trabajo, en tu día a día y no miras alrededor. Hay que tener más empatía con la gente, hay que mirar un poquito más alrededor, saber lo que tienes cerca y muchas veces lejos, ¿no? Porque solamente eres capaz de reconocer algo así cuando te toca y cuando le toca a un familiar o a un amigo, ¿no? Eso está ahí. Este tipo de enfermedades están ahí y no solo estas enfermedades, hay otras muchas cosas... Que hay que mirar y hay que empatizar con la gente porque te hace sentir mejor. Al final, cuando tú vives en tu mundo y estás todo el día quejándote y estás todo el día protestando, estás dejando de vivir. Es una forma de... Tienes que vivir esta vida y en este caso, cuando te toca algo así, pues aprendes a vivirla. Realmente aprendes cosas. Yo hay veces, Emilio, mira... A veces lo digo, ¿no? Digo, joder, ¿te puedes creer que yo ahora soy más feliz que antes? Pues es verdad, es verdad. Al final aprendes a disfrutar de todo de una forma mucho más intensa. Como decía José, ¿no? Antes subía con la silla de ruedas, ahora a 200 metros miro para atrás y te dan ganas de llorar, ¿no? Aprendes hasta disfrutar una pequeña hormiga que pasa por el suelo. Es increíble, es increíble.
Es el proyecto Caminus. Nos gusta hablar con ellos porque nos insuflan una energía que a veces necesitamos... Les decimos de verdad, ¿no? Este mundo también que nos lleva a una velocidad y que muchas veces nos obliga a preocuparnos por situaciones que son importantes, pero que si relativizáramos, pues lógicamente nos daríamos cuenta de la dimensión real. El proyecto que ha provocado que lo hayan vuelto a hacer, como les decíamos en el arranque de la entrevista, lo han vuelto a hacer. En esta ocasión, el Camino de los Monegros. Caminus, después de Santiago, se han ido a los Monegros y vaya usted a saber lo que están tramando, porque esa sonrisa y esa mirada tiene mucho, pero que mucho peligro. Antonio, no sé cómo aguantas este nivel de exigencia, pero
bueno,
tienes mucho mérito.
Sí, se aguanta con estos dos personas que tengo aquí a mi lado, se aguanta esto y más.
Antonio, un abrazo y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio.
José Ignacio, un placer, como siempre. Sigue así, porque si de verdad te digo, nos conocemos hace ya 2 o 3 años, y no sé si es por el calorcito del verano o lo que sea.
Bueno, también afecta.
O por el calorcito de los Monegros, que se acerca un poquito a lo del infierno, pero es que tienes un aspecto sensacional.
Porque me cuido mucho.
Y te cuidas, además. Un abrazo y buenas tardes.
Igualmente.
Y Rubén, lo mismo te digo, a seguir luchando, a seguir peleando,
sí,
a seguir con ese humor y a seguir asumiendo que eres mejor persona que hace 5 años, lo cual es muy difícil, pero mira,
tienes es verdad.
Mucho mérito. Un abrazo.
Sí, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias. Son las 7:04, acaba de marcar Lucas Pérez para el Elche frente al Levante. El Elche vence por 1-0. Enseguida repasamos marcadores. Vamos a permitir que con sus sillas y con todo su equipaje que han traído puedan abandonar el estudio central de Radio Vitoria, agradeciendo la presencia, una jornada de sábado, a nuestros invitados. José Ignacio viene de Arrigorriaga, Rubén viene de casa de Vitoria, Antonio también, desde Amurrio, Antonio viene desde Amurrio. Los tres seguramente ya con la mente puesta en ir al camping de Castañares para seguir con sus historias tan divertidas y a la vez locas, pero en cualquier caso vamos a hacer una pequeña parada, son las 7:05 y seguimos adelante en Radio Vitoria Deportes.